Advertencia. Los contenidos expresados en este podcast no contienen DLCs ni microtransacciones. Contiene vidas extras sin remasterizar. Bienvenidos a Gámica Podcast.
¿Qué tal a todos, amigas y amigos del Gámica Podcast? Te encuentras una semana más escuchando nuestro increíble espacio radiofónico desde Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Hoy estamos a jueves día 13, cuando se graba este programa, y hace 21 grados en la calle. Se encuentra con nosotros para repasar la actualidad del mundo de los videojuegos el increíble y magnífico y carismático Rosmén Álvarez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, compañero?
Pues estoy cavilando, que estoy pensando en llamar al gobierno de Canarias, porque me enteré el otro día de que en 2022 van a desmantelar por completo la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Y según mis cálculos, he estado estudiando, he estado mirando fotos, he estado haciendo cábalas. Y creo que en la superficie de la refinería, creo que cabe un Super Nintendo World. Así, bastante guay. Creo que entra. O sea, con las mismas profesiones que está hecho Japón, creo que entra. O sea, que pueden traerlo en 100 helicópteros, déjalo caer, ¡pum! Entra.
Pues mira, como idea, como concepto, te lo compro.
Es que dime tú, ¿qué van a hacer después de quitar la refinería?
Poner te lo digo. Una pista de Fórmula 1, creo. Sí, la idea es hacer una pista de Fórmula 1.
No me jodas que la idea es hacer una pista Fórmula 1. Bueno, a ver, yo la alternativa que tenía es que iban a hacer otro centro comercial ahí, tocho.
El centro insular de no sé qué leches es lo que querían hacer. Imagínate.
Ahora, la pregunta que me hago yo es, al quitar la refinería, ¿qué olor clásico se nos quedará en Santa Cruz?
Olor a refinería. Eso ya se queda ahí, ¿sabes? Como el olor al alquitrán o el olor a nicotina.
Pero a ver, es que el problema es que tiene que haber un olor típico en Santa Cruz. O sea, estaba la semana de la TLP que el olor a refinería se te iba a base del olor a taco fermentado.
Sí.
Ese olor a sudor aderezado con calcetín que se te metía en la boca y parecía que estabas comiendo algodón de azúcar de polvo y mierda. Pues bueno, al menos esa semana se te cambiaba, pero ahora ¿qué olor se te queda?
El olor a depuradora, el olor a la cervecera.
Pero para el olor de la cervecera, para que llegue de arriba a abajo, agüita. Con la remesa que tienen que soltar.
Que sigue estando. Hay muchos olores característicos ahí, ¿eh? No, te aseguro yo que está muy bien. Bueno, chicos, que estamos hoy solos, Rosmén y yo. Compañeros tienen sendas vacaciones hoy. Y la semana que viene me toca a mí, lo digo ya por si acaso. Por si acaso, la semana que viene se me echa de menos, que no va a ser un motivo muy a celebrar, pero para mí sí. Pero claro, no me vais a echar de menos porque lo vais a pasar muy bien. Porque como no estoy yo, va a haber esto de concierto aquí, fiesta, pim, pam, no sé qué. Ya me lo estoy viendo venir. Pero también, si estás escuchando esto justo el fin de semana que emitimos este podcast, tienes una cita con nosotros el lunes 17 para acudir a la nueva versión de la página web www.gamica.es. Nuestra casa, nuestro Santo Santorum, va a ser reformada y abierta para que volvamos a disfrutar de nuestro contenido en formato texto. Ya se ha bautizado en nuestro canal de Twitch, sitio donde hacemos este podcast en directo todos los jueves cuando quede la noche, como la Gamica One. Ya se queda así.
Ya la gente que lo intente descifrar, que tiene un poco de cultura videojueguil y lo entenderá.
Exacto. Si no, haber visto el directo de Twitch. Que además, hoy me apetecía empezar un poco radiofónico y veo que el toque que nunca tuve, sigo sin ganarlo.
Igual que yo, que no, a veces no sé ni hablar, no sé ni vocalizar, me trabo, me olvido las cosas y así espero tener un futuro.
Agárrate que viene la edad. Mira, vamos a empezar con los titulares, que hay cositas guapas esta semana.
Pues yo tengo poco.
Oh, no, hay cositas guapas.
Me iré acordando a medida que lo vaya mirando, pero seguramente porque solo tengo tres.
Venga. Programa cortito. Vamos a regalar a la gente un programa cortito esta semana.
Tengo uno que me parece muy interesante y me parece súper inteligente para intentar paliar el problema que estamos viendo de las consolas y los rollos de tecnología actualmente, que es la falta de stock, la falta de unidades para poder uno tener consolas nuevas, gráficas nuevas, ganas de vivir nuevas, esas cositas.
Tengo noticias respecto a este último que estás diciendo, y es que oficialmente esta semana ha empezado la escasez de discos duros. Oficialmente, ¿vale? Ya discos duros de 10 teras es súper complicado conseguir. Han aumentado el precio, pues, en torno a unos 120-180 euros. Y los discos duros de 8 terabytes, por ejemplo, los Western Digital Purple, los que se utilizan para NAS, sobre todo almacenamiento masivo, también se han puesto por las nubes. De 200 y poco a casi 300 euros. Esto ya es fidedigno.
¿Y yo que busco discos duros de 2 teras? ¿Esos todavía estarán?
Sí. No, estoy hablando de cosas muy tochas. Los siguientes objetivos son los de 4, pero ya los de 4 no te vale la pena utilizarlos para farming, para granjas, porque se te quedan muy cortos muy rápido.
No, yo tú sabes que yo no busco esos objetivos, yo busco almacenamiento, sí, Plex, almacenamiento, etcétera.
Exacto.
Pues, referente al tema, el titular original, es que Microsoft en Estados Unidos está probando un programa de reservas previas de Xbox Series. Básicamente es una especie de... Básicamente es un programa de lista de espera en el que la gente se puede registrar y recibirá un aviso de que pueden conseguir la consola. La idea del programa, por lo que tengo entendido, en Estados Unidos, es que por ahora tiene que ser Insider y a base de unos pasos previos, dar un adelanto de la consola y estar en espera. Se intenta que el sistema sea lo más seguro posible, que no dé lugar a especuladores ni dé posibilidades tampoco a que la gente que se meta dentro del programa se quede sin su consola. O sea, quieren ir de la manera más controlada posible para ir poco a poco abriendo el sistema. Por lo pronto, como han dicho, el principio solo podrán acceder los que sean insiders de Xbox en Estados Unidos y que sigan los pasos previos. Pero es una forma, me parece inteligente, para saber más o menos, para empezar a planear mejor la demanda y saber cuánta gente espera tu producto, mucho más allá de una encuesta. Porque una encuesta, uno puede decir, sí, voy a comprarlo, pero de decir que vas a comprar a que compras, pues no hay un trecho. En cambio, en este sistema ya se tiene un compromiso previo.
Sí.
Me parece una buena idea para ir tanteando el terreno y ver cómo hacen las cosas. Ya, por ejemplo, también ellos sacaron hace tiempo el programa de poder comprar la... Ya lo comentabas aquí en un podcast anterior, de poder comprar la consola a plazos. Pagas tu mensualidad, tienes tu consola y aparte, mientras pagabas la consola tenías acceso a Game Pass y demás. Son ideas que me parece que van en la dirección correcta para intentar paliar un poco, más que paliar el tema de la falta de stock, paliar el tema de la reventa. El tema de la reventa, de la especulación y todo eso, que está siendo exageradísimo, pero sí, brutal.
Sí.
Que, a ver, todo el mundo habla de PlayStation 5, pero es que el problema está existiendo también con Xbox One, que parece que no, ¿verdad? De hecho, todas las consolas se están viendo con problemas de stock brutales, entre especulaciones y falta de material. Por ejemplo, Sony ha dicho que ni rediseñando la consola creen que habrá escasez incluso más allá de 2023, ahora mismo. Nintendo está teniendo problemas para mantener su previsión de ventas de Switch. En Estados Unidos dice que ya durante lo que queda de año va a haber escasez de consolas.
Te digo más, ya esto nos pasa un poco del rollo de la tecnología, ya no solamente son los routers, los monitores, los ordenadores de a bordo de los coches. Algo tan tonto como esto, toco mi Marcus, ¿vale? Mi silla, la silla que utilizo yo para estar aquí sentadito mientras hablo con vosotros, es una Marcus de IKEA. Esto, ahora mismo, es en Wallapop el producto número uno. Se vende normalmente en IKEA por unos 130, 140 euros, depende del modelo. Yo las he visto en Wallapop por 300 pavos. Hello. Es que estamos viviendo un ciclo ahora mismo en el que conseguir según qué cosas, por suerte, de momento, y toco madera la alimentación, ¿no? Gracias a Dios. Pero estamos viviendo ahora mismo en un ciclo en el que las cosas que se utilizaban antes, de aquella manera, no tan generalizada, ahora mismo, como el centro del entretenimiento se ha hecho en casa, pues cosas como una marca, una simple silla, está muy, muy cotizada.
No, en ese sentido, el tema de entretenimiento, fijémonos que desde que empezó la pandemia está el problema de trabajo, y a la vez que la gente está buscando no solo hacer dinero de una manera brutal, que es el tema de la reventa, pero a la vez la gente está intentando conseguir entretenimiento, y es lo más lógico del mundo. Porque si mientras tú estés entretenido no te estás viendo la mierda que está fuera de casa.
Te digo que uno de los productos estrella que más se está vendiendo y que seguramente también empezará a pasar factura, la alta demanda que tiene y la poca probabilidad de manufacturación, son los dispositivos para Smart TV. Me refiero a los My TV Box S de Xiaomi, las cajitas Android de Vivon, los Chromecast. Todos estos dispositivos se están vendiendo como si no hubiera un mañana.
Normal. Acceso fácil a contenidos multimedia, de una manera que no hay que estar pagando cuotas de televisión, no hay que estar con muchos líos a la hora de poder tener más acceso a contenido, noticias, etcétera. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo recuperé hace poco
No te acotes.
Yo compré por Wallapop hace tiempo un TV Box por 50 euros, y te digo, hace varios años, fue mi entrada al tema de Android TV. Pues yo lo compré por 50 euros cuando estaba a 80, y hace poco lo tuve que recuperar, no por nada, sino porque a mi madre le había comprado un Fire Stick de Amazon.
Sí. Sí.
Y mi madre no terminaba de entender el tema del Fire Stick, porque, seamos francos, el Fire Stick tiene un entorno horrible.
Fatal.
El entorno de Fire Stick es horrible. En cambio, fatal, le puse a mi madre el Android TV y lo ha entendido a la primera. Y ahí está el rollo, porque no es solo el tema de que lo ha entendido a la primera. Mi madre, ahora, con el Android TV, está consumiendo otro tipo de contenido, otro tipo de televisión, e incluso la noto incluso un poco más animada y más informada.
Normal, si porque, no estás viendo todo el día a las Ana Rosa y sucedáneos de Ana Rosa. No me acuerdo ni cómo se llama la otra. En serio que no me acuerdo. Pues es normal que tu vida esté un poco mejor.
Susana Griso.
Eso, la Griso. Si no estás viendo las Rosas y las Grisos de turno por la mañana, que estás viendo? Pues te pones una telenovela turca en Netflix y estás viviendo de puta madre. ¿Qué pasa?
Mi madre lo hace mejor. Se pone Canal Cocina.
Oh, Canal Cocina también, maravilloso.
El Canal Cocina. A ver, ahora mismo, quien nos esté escuchando, que vaya a YouTube y busque los fogones tradicionales, por favor. ¿Ven esas abuelitas y esas doñas de pueblo cocinando?
Hay una cosa muchísimo mejor. Hay un Happy Place que aquí en mi casa lo ponemos de vez en cuando, pero mi madre, mi señora, mi santa madre a su edad, se ha enganchado terrible en YouTube. Es el canal de Shoe and Tree, que es una peluquería spa para perros en Corea. Y te puedo asegurar que es una delicia de canal, y te lo pones y es tu Happy Place. Es el sitio donde quieres estar para ser feliz, porque es una maravilla. Bueno, nos estamos acotando nosotros mismos. Todo esto viene en la escasez de semiconductores, transistores, procesadores y demás que salen de PlayStation 5, que no llegan a Xbox, que los ordenadores también están empezando a usar muchísimo. Gráficas ya sabemos que no van a haber este año que viene, como mínimo, pero que tampoco hay una solución ahora mismo a corto o medio plazo.
No.
Esto que estabas diciendo tú de apuntarnos en una lista y demás, si vives por aquí, por la zona de Tenerife, en La Laguna tenéis una tienda que se llama Canal Ocio. Esto es sin ningún tipo de publicidad, porque no nos paga nadie, en realidad. Normalmente pagamos nosotros.
Sí, sí, no, y de hecho, Canal 8, si entras solo a mirar las cosas retro, no es que tengas que pagar, es que la cuchillada te llega desde la oreja hasta el tobillo.
En la tienda de Canal 8 tú puedes ir y con una pre-reserva muy mínima, o sea, quiero decir, a lo mejor dejas 50 euros y te dejan apuntar en una lista de la consola que tú quieres buscar. Si es una Play 5, vas por allí, dejas una entreguita a cuenta y cuando toque, cuando caiga, al igual tienes suerte y tardas 2 semanas, como fue mi compañero de curro. Al igual tienes un poquito de más mala suerte y te tarda un mesecito y algo, pero sabes perfectamente que no tienes que buscarla más, sino que la tienes ahí. Y cuando llegue, llega. Y llegan, llegan. La verdad es que llegan más de lo que te puedes pensar. Más de lo que podemos pensar. No lo suficiente.
Y si no, la otra solución es invertir en PC y aprenderse los trucos para ahorrar el Game Pass.
Es que ahora mismo te digo una cosa. La gente que me ha venido preguntando por juegos, ordenadores, PC gaming y demás, digo, mira, vale la pena ahora mismo que te centres en comprarte un ordenador lo suficientemente potente como para la Next Gen e inviertas todo tu dinero, teniendo en cuenta que la gráfica siempre suele ser un 40, casi 50% del presupuesto, y ese dinero lo ahorres para una gráfica muy tocha dentro de un año, año y algo, y mientras tanto, si quieres jugar, te pilles GeForce Now, te pilles xCloud, te pilles, yo qué sé, hasta incluso Stadia, y podéis ir jugando con eso sin ningún tipo de problema.
Pero a ver, sin ir más lejos, vamos a dar el ejemplo viviente, aunque parezca un poco de spam, pero vamos a dar el ejemplo viviente de lo que estás hablando ahora. Mi prima.
Sí.
Mi prima, que aquí el señor con el que estoy haciendo el podcast le montó su primer ordenador. O sea, su primer ordenador propio, comprado con su propio dinero. La cosa es como tal. Mi prima ahorró y se compró su propio ordenador. Tenía ahorrado 450 euros. ¿Cuál era el problema? No había gráfica. Reusamos una gráfica, una 760 Ti, pero el resto del ordenador, nuevecito. Aquí Javi se lo curró que te cagas. Y mi prima, que está en esa edad, tiene 16 años, y está disfrutando con ese ordenador, incluso con los juegos, a pesar de que los gráficos no los puedo poner a tope, está disfrutando como una niña. Y ella, que en las navidades anteriores pensaba en pillarse una Play 5, ya no quiere saber nada de tal, ya ella está contenta.
Por eso, invertir
está bien. Exacto. Y después está el tema de lo de ahorrar. Por ejemplo, yo estoy usando una técnica, porque no puedo gastar mucho dinero de golpe. Yo, cuando quiero jugar a un título específico de Game Pass, en algunas webs que son un poco... aquí no vamos a mentir, estoy hablando de Neva. Hay claves de una semana de Game Pass por un euro, menos de un euro. Cuando quieres jugar una semana, pues oye, de puta madre, pillas un euro, tienes tu semanita. Pero hay otro truco que descubrí hace poco y totalmente funcional y que está muy bien. Cómprate un año de EA Play, que son 20 euros. Si te compras 3 años de EA Play, son 60 euros. ¿Dónde está aquí el truco? Que un año de EA Play, cuando lo canjeas en Microsoft, son 4 meses de Game Pass Ultimate.
Mm-hmm.
60 euros tienes un año de Game Pass Ultimate.
Mira qué cosa más bonita nos dice en nuestro magnífico chat de Twitch. Hoy sacaron la oferta de un euro al mes para las cuentas nuevas. Gracias, Piti.
No, es un euro 3 meses.
¿Un euro 3 meses? Dios mío.
Un euro 3 meses para cuentas nuevas de Game Pass Ultimate.
Dios mío. Este es el corte que debería de coger ahora mismo el cortador de podcast y subirlo, porque es el más interesante del programa, sin ninguna duda. Más
que ver, compañero. Yo hablo esto de las webs, porque ahora mismo no está Mac, y Mac este tipo de webs no le gusta nada. Pero seamos francos, aquí intentamos ahorrar dinero.
Chupito.
Yo tampoco me gusta comprar en estas webs, pero a veces...
La carne es débil.
La carne es débil y a veces no estamos tan boyantes de dinero como para... Yo hace ya 3 meses que no me compro un juego nuevo de Switch.
Uy, ya empieza el mono ya. A ver,
tengo un backlog de 80 y pico juegos de Switch por jugar y no pillarme uno nuevo todavía me duele. Las cosas como son, el capitalismo es así.
Capitalismo
videojueguil.
El capitalismo es así. Siguiente titular.
Se ha hablado esta semana, este quiero darlo como titular y como corrección. Ojo. Porque se ha estado hablando mucho esta semana de que Ubisoft va a hacer un par de cositas, va a cambiar un poco su estrategia y quiere centrarse en sacar más juegos free to play. Más juegos uh-huh. con unos valores de producción no tan exagerados como títulos AAA. Sí. Y que puedan monetizar de una manera más rápida y que sean a la vez un acceso rápido de entretenimiento para el usuario. Lo venden de uh-huh. esta manera. Uh-huh. Así como, por ejemplo, que los juegos que harán sus estudios internos, no los que publicarán, sino sus estudios internos, van a llevar todos el subtítulo de An Ubisoft Original. Como lo de Netflix Original, pues yo, me parece una tontería, pero ahí está. Pero aquí está, aquí está el apunte. Muchos medios han dado esta noticia como que Ubisoft abandona el mercado del AAA y se pasa a los free to play. Y no es eso.
Pero van a potenciar. ¿Muchos medios o muchos medios? No hace falta ni que diga que esté haciendo comillas porque se entiende.
No, ha habido gente importante y medios importantes que lo han dado como que abandonaba los AAA. Ha habido algunos que al menos algunos han corregido. Otros están...
Yo he leído esa nota de prensa en particular y a mí no me dio en ningún momento la sensación de que Ubisoft fuera a dejar de hacer su Assassin's Creed, su Watch Dogs, su Far Cry.
No, pero a ver, el problema es que no todo el mundo se informa a base de notas de prensa. Yo soy a nosotros nos llegan notas de prensa y yo soy el primero que suele pasar un poco de las notas de prensa por la cantidad de notas que nos llegan. Sí, y miro otros medios, pero me paro un poco más a leer. Pero en cambio, seamos francos, en medios más grandes sí. que tienen esa necesidad de publicar lo más rápido posible, de publicar lo antes posible para conseguir las máximas visitas antes que el resto, pues tardan un poco más en contrastar o no tienen ese tiempo para contrastar. Por eso algunos medios, algunos youtubers han entendido que Ubisoft se apartaba de los AAA. Que incluso daban por sentado que los próximos Assassin's Creed, que los próximos juegos serían free to play.
No. Cosa que no tiene ningún sentido teniendo en cuenta de que Ubisoft. Ahora mismo, yo pensándolo, no depende de ninguna IP externa para sus juegos. Son todos IP internas. Todos los juegos que tiene Ubisoft sí. son de Ubisoft. No es como, por sí. ejemplo, Electronic Arts, que depende de FIFA. No es, por ejemplo, que dependa... Son todos los juegos de Ubisoft. Todos los juegos de Ubisoft uh-huh. son IP internas de Ubisoft. Y quitarte con lo que te ha costado tener este catálogo, no lo van a hacer.
No, y aparte el tema de poder de invertir, de saber que la situación es tal que centrarse solo en AAA va a ser que algunos desarrollos se realicen en el tiempo, por sí. el tema de los costos de producción y lo que tal. De que igual los ingresos que llegan a través de ellos no son los suficientes de los que ellos uh-huh. buscan. Uh-huh. A mí me parece una buena idea de diversificar de esa manera. Es parecido, por ejemplo, lo que ha sonado también, el tema, por un lado, Sony, con la inversión de que están haciendo 25 juegos exclusivos, la mitad IP nuevas. Yo me lo creo, hay gente que lo pone en duda, yo me lo creo teniendo en cuenta que me imagino que de esos 25, solo unos 4 o 5 será, o incluso 10 a lo sumo, serán triple A tochos.
Claro,
el resto me los imagino tal, porque es que si no, no llega.
A ver, hola, ¿qué tal, amigos? Somos Sony y estamos haciendo 25 juegos exclusivos para PlayStation 5. Pero, señor Sony, ¿son todos como de la sofá? ¿Son todos presupuesto alto triple A? Estamos haciendo 25 juegos para PlayStation 5. Es un poco eso, ¿no?
Ya, exacto.
Es la falta de comprensión lectora de algunas personas que ponen el grito en el cielo por nada.
Yo pienso que si la industria mirara un poco hacia los indies y le diera más valor a los AA o a los B+, por ponerles esa denominación, tendríamos una mayor cantidad de juegos de calidad. Y no estarían siempre pendientes a ese AAA que igual, si de repente no funciona, sea un estudio a la mierda. Uh-huh. Y estamos esperando ese juego 4 o 5 años.
Sí.
Yo creo que este es el momento de, sin dejar de hacer AAA, parar un poco en según qué títulos, recoger un poco de caña y darle más importancia a esos doble A, a esos juegos sencillitos. En Japón, eso es lo que mejor se les lleva a ellos. D3 lleva años con una saga de mierda, de valores de de valores de producción de mierda, pero súper divertidas, como es Air Defense Force, son buenísimos.
El cine lo ha entendido hace ya algún tiempo, sobre todo desde que las plataformas digitales son tan importantes. No todo puede ser super mega blockbuster. Hay muchas productoras que están tirando por cine un poco más comedido, como por ejemplo la última de Nicolas Cage, la del parque de atracciones, ¿cómo se llamaba?
Sí, la Final Freddy,
sí,
ilegal.
Sí, lo mismo. Esa película,
Willy Wonderland, lo que sea.
Eso, Wonderland, lo que fuera. La película salió, creo que fueron 12 millones de dólares.
Y
una
menos.
Cosa así. Una cosa así. Sí, bueno, algo así, ¿vale? Fueron como 12 o 15 millones de dólares. Una película de presupuesto súper reducida, pero que va a ser unos ingresos más que suficientes, no para amortizar esa película. No. Esa película se amortiza antes de estrenarla en la venta de mercado internacional. Esa película va a amortizar los proyectos futuros de la productora. Que es lo importante.
O este cine de acción que no para de hacer películas protagonizadas por gente como Scott Adkins, Michael J. White, cine de acción que era antes el cine de videoclub,
¿sí?
que lo está petando en plataformas digitales, que aquí no llegan ni la mitad de las que se hacen. No es
cine independiente, no es del todo cine independiente, pero sí es cine de presupuesto medio-bajo, que lo que hacen las productoras es sacar pasta para poder producir más películas, incluso algunas de más calidad. Ejemplo claro, ¿quién inventó esta? No inventó. ¿Quién refinó esta fórmula hasta el punto de hacerlo casi perfecto?
Asylum.
No, amigo mío. Globus Golem. Homenaje Golem. Y John Globus. La Canon.
Ah, vale. No, yo estaba hablando actual. Está hablando
no,
actual.
No, esto lo inventó la Canon hace mucho tiempo, de hacemos tres películas con cuatro duros y sacamos pasta para contratar a Chuck Norris. Pues los videojuegos tendrán más o menos por este estilo lo que está haciendo Ubisoft ahora mismo. Vamos a sacar dos o tres juegos free to play que lo peten muchísimo, muchísimo en corto, medio plazo y una inversión muy en corto para poder sacar pasta para desarrollar el próximo Valhalla AAA Ultra Megatocho.
En fin, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque en esa situación no solo es Ubi quien mueve ficha. El resto de estudios tienen que mover ficha de alguna manera. Yo, por ejemplo, me imagino a Microsoft, como tiene todos los estudios que tiene, y algunos estudios todavía tienen que anunciar qué proyectos están trabajando, y tiene un par de triple A ahí que van a tardar su tiempo en llegar, como Perfect Dark, sí, como Fable. Sí. Yo me imagino de algunos estudios encargándole cositas más normalitas, un doble A, algo así, algo medio indie, que pueda engrosar bien el Game Pass, que pueda llegar a alguna venta extra. Pues también es verdad, sí, que hay mucha gente que gracias a Game Pass, incluso teniendo el juego de Game Pass, lo acaba comprando. Y estoy hablando incluso de títulos de Microsoft, que sabes que esos de Game Pass no van a salir. Uh-huh. Pues la peña cae, para que después digan que el Game Pass no funciona.
Siguiente titular, venga, vamos a por el próximo.
Este va un poco también a la línea, porque Sega presentó ahora su último informe financiero. Y es tremendo. Sega está en una posición tremendamente brutal para lo que estamos viendo. O sea, llevan, según el informe, unos 4 o 5 años de subida de beneficios continua,
sí,
sin estar sacando una exageración de juegos a mercado.
Sí.
Y ahora lo último que han dicho es que quieren revisar de arriba abajo sus propiedades intelectuales para saber qué propiedades puede resucitar, puede hacer reboot, puede sacar valor. Yo lo digo desde aquí. ¡Toda Sega, joder! que tienes un problema con los derechos, que es normal, que no sabes ni siquiera lo que tienes en mano, que piensas que esto no es nuestro. Esto es nuestro, vale, hacer el remake, pero nuestro, anunciando el remake nuestro logo va a salir en pequeñito como si no tuviera nada que ver. Ahora mismo, el Street Rey es de Sega, pero el Street Rey 4, tú ves el logo de Sega, sale solo en pequeñito, ni siquiera sale en grande. Pero sabes que es el Street Rey, sabes que es de Sega. Pero es que Sega tiene ahí, que si tiene Shinobi, que si tiene Virtua Fighter, que si tiene Internet Beast, que si tiene Crisis Tactics, que si tiene Yes Radio, que si tiene Red, que si tiene Panzer Dragon, que si tiene Nike, que si tiene... A ver, ¿cómo se me ha olvidado? Sonic lo tienen en la mierda, las cosas como son. Si os sacan un Sonic Mania 2, se van a la puta calle. ¿El Phantasy Star Online 2? No, el Phantasy Star Online 2 está funcionando de puta madre. Está llegando junto a Total War, junto a la saga Yakuza y junto a todo lo de Atlus. Los está aguantando. Genial. El Football Manager, una entrada mortera de dinero que... Ala, ya le doy el micro. Una entrada mortera de dinero que es brutal. Yo te digo, Sonic debería sacar un Sonic Mania 2. Si que van a anunciar algo por el Universal, si no, Sonic Mania 2 va a ser una puta mierda, las cosas como son. Y mira que me gusta Sonic. El Phantasy Star Online 2, el New Genesis, que sale ahora este fin de semana, es la beta. Tengo que acordarme de jugar y forzar a Regic a que juegue. Pero es que el resto, Sega, tienes una cantidad de IPs brutales encima que no le das salida desde los 16 bits, incluso, que te dicen, oh, van a reeditar ya ese radio. ¡Oh, por fin Jesse Radio Future! No, va a ser una edición nueva de Jesse Radio original. ¿Pero el Future lo tenéis? No. Sí, no. ¡Coño, aclarado, joder! Sega tiene una cantidad de juegos que se han quedado atrás y que son súper potentes sin reeditar.
Panzer Dragoon.
Es que, por ejemplo, Panzer Dragoon Horta, que se quedó en la Xbox original y por suerte es retrocompatible, las cosas como son. Pero hay dos titulazos ahí que la IP es de Sega, pero los desarrolló From Software, que son los Otogi Mortal Warriors.
¡Oh, colega!
Y son enormes. Son unos juegazos tremendos. Y ni siquiera son retrocompatibles. Y están olvidados ahí.
Los juegos, tienes la saga, los juegos de la Saturn.
Tienes la saga Gun Valkyr. Tienes la saga Spike Out, que era un beat'em up brutal. O sea, ya solo mirando los arcades de que tiene Sega, joder, es que sin ir más lejos. Golden Axe. Sacaste un juego que no funcionó bien. Vale, es una putada, pero coge ahora. Mira cómo están cogiendo estudios independientes. Están aprovechando las IPs de Sega de una manera que es brutal. O sea, lo de Street of Rage 4 es increíble. El otro día en Twitter estaba hablando con un colega que estaba diciendo, ¿cómo es posible que esto sea tan rejugable?
Engancha, ¿eh?
Ya se lo había pasado de arriba abajo y seguía dándole. Y el DLC que viene ahora tiene una pinta brutal. El Alex Kidd, que encima es producto patrio. El remake del Alex Kidd.
Sí.
Tiene una pinta también brutal.
¡Oh, el Mesías! ¡El Mesías!
El Sonic Mania fue la prueba también de que dejándole el IP a la gente adecuada, de ahí puede salir un juegazo.
Sega Rally. ¡Oh, el Sega Rally!
Sega Rally, a ver, Sega Rally tiene una cosa. Sega Rally podrían sacarlo perfectamente quitándole todos los coches, porque hay un género que ha desaparecido y que hace mucha falta, que gracias a un par de títulos indies tenemos ahí, que es el de carreras arcade.
Sí.
Juegos donde de carreras donde el realismo brille por su ausencia. Uno que conseguí por pocos euros y me parece brutal es Hot Shot Racing. Echadle un ojo. Tiene un look a una mezcla entre Virtua Racing y Ridge Racer, y es un arcade de carreras, literalmente de checkpoints y cronómetro bajando, y es divertidísimo.
Tiene buena pinta.
O por ejemplo, otro muy guapo, Horizon Chase Turbo, que es básicamente un clon de OutRun.
Este tiene muy buena pinta. Más juegos
de Sega que también pueden tener ahora mismo una vida nueva. Aunque sea solo teniendo que cambiar un modelo para liberarse del tema de licencia. Afterburner Climax, que salió en 360. Es brutal también. Daytona USA. El mismo OutRun. Hang On.
Daytona.
Tenías que hacerlo, ¿verdad?
Sí. Y llegué tarde porque me estaba rascando el ojo. Tenía que hacerlo, ¿eh? Y de hecho, yo hace rato que lo tengo en la cabeza, pero no había dicho esperando hasta ti.
Sí, sin ir más lejos también, un Virtua Striker Football Arcade, que es otro género que no está... que ahora mismo con el tema indie podría funcionar genial. Uh-huh. Un Futbito Arcade. Y Sega tiene todas esas IPs que no usa... que ellos piensan que igual una que otra puede tener salida, puede no tener salida. No, todas. Sega tiene la ventaja de que tiene un catálogo de IPs propias brutal, uh-huh, enorme, de calidad, uh-huh, que por eso su recopilatorio de juegos de 16 bits, el Mega Drive Classic, se vende como rosquillas. Y no saben sacarle partido. Es un chiste constante en el tema retro de entre bailes de derechos. Porque, por ejemplo, ahí es por eso el problema de que no tenemos una reedición guay del Sonic 3. Por el tema de los derechos de las canciones de. Ya se sabe que el culpable de todo esto es el padre de Michael Jackson.
Sí, obviamente.
¿Qué esperas? Pero es eso. Todas las IPs de Sega tienen salida. Lo único que tiene que hacer Sega es ver a quién dárselo. ¿Quién le puede sacar? ¿Quién le puede sacar el juguito a ese IP? De hecho, el otro día la community manager de Sega volvió a aclarar: mientras no hagáis dinero con ello, todo proyecto fan es bienvenido y es aceptado.
Que ahora que dices eso, y lo enlazo con uno de los titulares que tenía por aquí guardado, para que veas tú la buena solo que tiene Sega últimamente, se anunció hace muy poquito la secuela de
Judgment.
Este spin-off de Yakuza.
Sí.
Que muy bueno, yo lo recomendé en el momento que salió. De hecho, creo que ese año lo colé en las menciones de los Gamigotis, si no recuerdo mal. Porque el juego está muy, muy, muy guapo, en serio, ¿eh?
De hecho, ellos mismos anunciaron que ahora Judgment, la subsaga Judgment, es la que se queda con la jugabilidad clásica de la saga Yakuza.
Sí.
Porque ahora toda la saga Yakuza va a seguir el camino del Like a Dragon. Uh-huh. Y va a ser combate por turnos. Uh-huh. Pero lo que es beaten up se queda en Judgment. Que aparte también, sí. yo estoy detrás ahora mismo, que no lo podía hacer por el tema de antes que no gastar dinero, justamente otro spin-off de Yakuza, que es que tiene una calidad brutal y yo no sé por qué se no sale en PC, que, igual que el Judgment, que es el Puño a la Estrella del Norte.
Oh, qué grande era el Puño de Estrella del Norte, ¿eh? Ese está para Play 4, sí lo jugué
para Play 4, correcto. Exclusivo de Play 4.
Exclusivo de Play 4. Muy bueno, ¿eh? Es muy bueno.
Yo solo probé la demo y me encantó.
Es muy, muy divertido. Pues el Last Judgment, que es la secuela del juego de Judgment, nos vuelve a traer a Yagami en un nuevo caso mucho más complejo, mucho más oscuro y seguramente mucho más desafiante para el ex juez patinador detective privado más molón y canchero de la prefectura, de esta prefectura de Tokio. Está guapísimo. A mí el primero de 2019 me encantó. Me pareció un juego que, si bien es un poco más largo de lo que necesitaba, correcto, en todos los sentidos. Si te gusta la saga Yakuza, es incluso mucho más recomendable. Y si no te gusta, y si nunca has jugado a un juego de Yakuza, o no te gusta esa saga, o lo que fuera, pilladlo porque es un juego a reivindicar.
De hecho, si tenéis Game Pass, prácticamente la saga Yakuza entera está ahí.
Sí. O sea, no sé si te va en español o en inglés.
Inglés.
Bueno.
Pero a ver, lo bueno es que siendo PC, creo. Porque en Game Pass no sé. En Steam, las versiones de Steam sé que se pueden parchear algunas en español. Con traducción de la comunidad.
Exacto. Me fastidia mucho que anunciaran que de momento no va a estar en PC, solamente va a estar en 5, 4, X y S y One. Pero que no se ha dicho nada de PC. Y eso que los fans, buscando en la página web, encontraron logos de Steam y demás, pero de momento no se ha dicho nada. Así que habrá que esperar porque yo espero que este juego llegue a PC simplemente porque tengamos la oportunidad de jugar las más personas.
Claro.
Dicho esto, ¿te quedan más titulares?
Te dije que venía corto.
Venga, no, perfecto, sí, nos queda un programa justito. Vamos con la canción que vale la pena escuchar. Esta semana me toca a mí. Y he decidido descansar un poco de poner rollos raros y complicados y optar por la vía principal, que es poner un puto temazo. Un melocotonazo de estos que te hacen sacar el espíritu bailongo que tienes dentro, ponerte de pie o estar por la calle y ponerte a moverte al ritmo de la musiquita. Nos vamos a 1996. Un trío, pues, es que ni me acuerdo cómo se llamaban, la verdad. Estoy diciendo súper memoria. Pero es una canción que han puesto en Need for Speed, han puesto en FIFA, han puesto en juegos de carrera, han puesto en casi todos los juegos deportivos que han habido. Un temazo de estos olvidados de mediados de los 90, que en los 2000 tuvo un corto recorrido en el mundo de los videojuegos, pero que estuvo en más de una de las bandas sonoras licenciadas de aquella época, sobre todo por parte de Electronic Arts y Ubisoft. Creo que también estaba en algún juego de Ubisoft, incluso llegó a estar en algún juego de Microsoft, por ahí estuvo perdido. Ruló un tiempo, estuvo un par de años rulando muchísimo en el mundo de los videojuegos y de repente desapareció el mapa. Y de la casualidad que hoy me lo recordaron, no creo decir por qué, pero me lo recordaron y me parece un temazo increíble. El grupo, este trío americano, más concretamente creo que era de Boston, Quad City DJs. Ajá, ahora caíste, ¿verdad?
Ahora sí.
Ahora sí. Y el melocotonazo que te dejamos en esta semana. El tema que vale esta semana. El tema que vale la pena escuchar medio de solo. Come on and write it para ti. la fiesta y el vacilón que te trae nuestra canción que vale la pena escuchar, recuerda que tenemos nuestras redes sociales, @GamicaGames, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y también nuestra magnífica, maravillosa e increíble página web, nuestro Sanctum Sanctorum, www.gamica.es. Abierta, pues seguramente si estás escuchando esto la semana del 17 ya estará abierta otra vez para ti, para que disfrutes esta nueva versión de Gamica. Yo voy jodido.
¿Por qué
yo
voy
jodido? Yo voy jodido todo el programa en realidad, porque tengo una llaga horrible aquí en la lengua. Y me cuesta muchísimo hasta incluso la pronunciación más básica del mundo. Pero voy a hacer un esfuerzo para ver qué podemos hacer. Mira, para empezar, una cosa que a mí me hace mucha ilusión que anunciara, aunque sé que es un juego de... No voy a decir... Podemos decir que va a ser un juego muy humilde, muy de serie B, pero como no hay serie, pues habrá que aguantarse con un videojuego de este tipo, de estrategia de tiempo real. Timekeepers de Stargate... fue anunciado hace un par de días. Es un juego de estrategia en tiempo real siendo desarrollado por la gente de Creative Forge Games, que son los de Phantom Doctrine, los de Hard West, y contará la historia original ambientada tras la temporada 7, la última temporada de la serie SG-1, según dicen, según dicen por ahí. El tráiler que han hecho para como announcement trailer es muy cortito, muy escueto, muy sencillito, pero claro, como no hay serie, pues bueno, es un juego. Y yo le tengo mucho cariño a Stargate.
Hombre, pero es que Stargate es un, si descontamos el juego que sale en su momento de la película, o sea, Mega Life y Super Nintendo. No ha habido mucho juego, no ha habido mucha cosa de Stargate, ¿no?
No.
Y mira qué potencial para ello tiene.
Sí, joder. Stargate siempre ha sido una cosa muy, muy, muy de nicho.
Es lo mismo, hablando de nicho, es que me parece curioso porque veo un caso muy similar en ese sentido entre Stargate y Starship Troopers.
Es que
porque también... Starship Troopers también tenía material para tal y creo que solo salió un juego y no fue muy, muy allá.
Tienes que pensar que son coetáneas. Tienes que pensar que son... películas en las que cuando salieron, en el momento que salieron, no había ciencia ficción. No había ciencia ficción. Salieron a principios de los 90 y la ciencia ficción terminó a mediados de los 80. Y de repente sale Stargate, de repente sale Starship Troopers y luego ya empiezan a salir los Demolition Man y toda esta purria que salió más encaminada hacia a mediados de los 90. Pero a principios de los 90 no había nada, absolutamente nada. Antes del episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, del pifostio que montaría Lucas, no había nada de ciencia ficción hasta Stargate, que fue como un oasis en un desierto de películas de acción y comedias románticas americanas que llegó para la gente que tenía ganas de este género. Y ahí se quedó como una cosa muy de nicho, muy pequeña, con unas series que vendrían después que irían a la par de cosas tan míticas como The Next Generation de Star Trek. De hecho, se comenta mucho que gracias a Stargate, a la película, pudieron sacar, yendo de Remedy, pudieron sacar la inversión para empezar a rodar The Next Generation de Star Trek. Y se ha quedado como una cosa muy de nicho. Las series también son muy buenas, una ciencia ficción muy refinada, muy adulta, pero se ha quedado también una cosa muy de nicho. Cualquiera de sus iteraciones, tanto SG-1 como Atlantis y la de la nave que no me sale ahora mismo, pero que también está, para mí era la mejor. Que la dejaron ahí.
¿Babylon 5?
No. 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 Es que no me acuerdo cómo se llama la nave. No me acuerdo ahora mismo. Pero son está muy bien. Y este juego.
Andrómeda.
Pues, no. Andrómeda Sending es la de. Que hacía de Hércules.
También
es de Roddenberry. Mira, me encanta que la gente disléxica pase por nuestro canal de chat y Fretaman dice, buenas coches, noches, coches, no, no subo. Me encanta porque yo también soy disléxico y que sepáis que...
Perdón, no me pegué, es que entró demasiado bien.
Que los disléxicos que las personas, también somos personas persianas, también somos persianas. Que, como decía, que el juego, a poquito que sea, a muy pequeño que venga, agradecido será para los amantes de esta serie de ciencia ficción que está muy bien.
Y también que estamos faltos de RTS.
Ah, pero a mí es lo que más me fastidia, que sea RTS. Yo esperaba algo más en plan aventura, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No toda la vida puede ser perfecto. Bueno, vamos con más cosillas. Vale, Electronic Arts mostrará su próximo juego en el EA Play Live 2021 el 22 de julio. ¿Vais? Tardísimo. Esto no lo va a ver ni Dios. Te lo digo ya, ¿eh? Esto va a ser horrible, lo de EA este raro.
Se saltan el E3 otra vez, ¿no?
Sí, sí, pero solo se saltan. Pero vamos, hasta luego, Lucas. Porque el E3, mira, el Ubisoft Forward ya está confirmado para el 12 de junio. El E3 en sí va a ser del 12 al 15 de junio. Y el EA Play se va al 22. Esto no lo va a ver ni Pirlo, ¿sabes? Que por cierto, que es el mes que viene. Es el mes que viene ya, ¿eh?
Sí, pero sabiendo que seguramente tengamos que comernos a Eye of Gigli, pues no sé, a mí ilusión, lo que dices, ilusión. Aunque realmente, si te lo pones a pensar, yo ahora pensando, llevamos un principio de año que no hemos tenido así ningún evento tal. El año pasado a esta altura ya estábamos hasta en la mierda
hasta
con eventos digitales.
Hasta aburrido. No, pero va a estar muy bien, ¿eh? Va a estar muy bien. De hecho, empezamos ya el 12 de junio, que es viernes 12, correcto, sí. Viernes 12 de junio. A las 8 ya estamos con Ubisoft Forward. A tope.
Perdón. No digo, pero... Es que acabo de leer de esa neta y se me acabo de ir al... Ay, Dios.
Cuñados contra suegra. Tenemos un chat que no...
Son poquitos, pero se les quiere.
Soy maravilloso. Bueno, eso, que Electronic Arts, como siempre, a su bola. A ver qué presentan este año, porque no, yo no me espero nada de esta gente, de verdad. ¿Eh? No me espero nada.
A ver, teóricamente, en nada deberían. Ya se está diciendo que en nada presentan Battlefield 6.
No me espero nada. Nada. Mira, más cositas. Se acaban de anunciar los juegos nominados a los premios IGF 2021. En el que Genesis Noir, del cual tendréis la semana que viene un video análisis en nuestro canal, porque sí, volvemos con los video análisis, se lleva las cuatro candidaturas de las más importantes. Y están muy bien estos premios, ¿eh? Porque siempre tiran un poco por el lado más independiente, de bajo presupuesto, y hay una lista interesante de juegos. Por ejemplo, tenéis por aquí nominados a... diseño, tenéis Teardowns, This Room, Shady Part of Me, There Is No Game, ¿qué más? Excelencia del arte visual, Genesis Noir, por supuesto, A Rock, In The Weather, Shady Part. ¿Dónde estaba nominado? Que no me acuerdo, porque Loop Hero también estaba nominado por ahí, pero ahora mismo no me acuerdo dónde estaba. Bueno, Loop Hero está por ahí descarado, ¿no? Va a ser el indie del año, creo yo. Y la droga también.
No creo que llegue a los niveles que tuvo Hades, pero que va a dejar huella, creo que sí.
Sí, creo que huella y algún que otro despido o baja de maternidad. Te lo digo yo. Mira, 505 Games distribuirá un nuevo juego de Mercury Steam. Cuando decimos que la salud del desarrollo español está bastante bien, es porque las noticias que nos llegan nos hacen pensar esto. Así que esto es una buena noticia. Además, no solamente para la gente de Mercury Steam, sino también que nos da la sensación de que están trabajando en algo nuevo, lo cual es bien. Así que guay. Además, recordamos que hace un par de meses unos noruegos, Nordisk, lo estoy diciendo, a lo mejor es como muy obvio, pero creo que eran Nordisk. Eran noruegos, de eso me acuerdo perfectamente. Y juraría que se llamaban Nordisk Game. Compró el 40% de las participaciones de Mercury Steam. Así que ni tan mal. A ver qué juego nos presentan después. Recordamos que esta gente ha hecho rollos tan guapos como Samus Returns.
A ver, el Metroid Samus Returns. Ese está ahora mismo sonando que igual puede que salga una remasterización para Switch. Que ojalá, te lo digo porque ojalá, porque en 3DS fue un juegazo.
Y te lo compro, ¿eh? Y te lo compro.
Que la putada es que, por ejemplo, soy de la opinión de que ahora siendo la Switch híbrida, algunos juegos de 3DS sí deberían salir, a pesar de la pantalla táctil, de la segunda pantalla, un poquito de adaptación y sí deberían salir para Switch y darles una segunda vidilla. Porque, por ejemplo, juegos como Samus Returns y tal, que salieron cerca del final de la vida de la 3DS, sí tuvieron éxito, pero creo que merecían más reconocimiento. Pero bueno, el problema de la saga Metroid es que la saga Metroid siempre ha sido... Tiene nombre, pero es de las de Nintendo, es de las más nicho.
Pues sí, mira, una noticia que al igual tenemos que haber tocado antes con lo de Ubisoft, pero lo tengo por aquí porque es de esas cosas que te levantas por la mañana y a nadie le cambia la vida. Y es de esas cosas que cuando te acuestas por la noche tampoco lo vas a pensar. Ubisoft retrasa Skull and Bones al próximo año fiscal. Skull and Bones que se presentó hace 3 años, ¿ya?
Sí, por ahí. Saldrá cuando tenga que salir.
Sí, sí, saldrá cuando tenga que salir, pero me hace gracia como cada vez lo van atrasando más y más y más. Y a este ritmo, yo creo que más vale que se lo guarden, que lo dejen bien y que lo saquen cuando los piratas se vuelvan a poner de moda.
No, a ver. Ten en cuenta que muchos de estos juegos van a sufrir retrasos sí o sí, y creo que el problema que ha tenido Ubisoft con el Skull and Bones es que no tienen muy bien claro el scope que le querían dar, porque al principio le quisieron dar un proyecto muy de multijugador que fuera capaz de Rey de Sport, pero creo que tengo la sensación de que van a cambiar mucho ese aspecto de la jugabilidad de Skull and Bones, y va a ser muy diferente lo que veamos al final de lo que vimos en su momento.
Bueno, pues
tengo,
eso.
O sea, tengo esa sensación. Por lo que sea, me.
Sí. Por lo que fuera, tiene la pinta por ahí. Eso, y que también iba a comentar un poco lo de que Annapurna muestra 6 minutos del gameplay de 12 minutos, pero el chiste de. Han mostrado la mitad del gameplay, lo ha hecho ya todo Dios. Lo único que sí, estuve leyendo en Eurogamer.net. Que parece que el juego va a durar 10 horas. A mí este gameplay me ha dado más ganas, pero también me ha quitado ganas. Me ha mandado, me ha quitado. Un poco raro, tío. No sé.
No, es cuando te salen. El problema es de lo que te muestren. El problema es lo que tal. Por eso, siempre los vídeos de gameplay son un poco y coger un poco con pinzas.
Sí. Por eso no sé. Cuando me empezaron a quitar las ganas, empecé a dejar de verlo. Pues hasta aquí estarían mis titulares. Es que tengo la boca un poco jodida, lo digo en serio, y ya.
Ya, yo tampoco tenía. Pero de bueno, hecho, ahora mismo estoy leyéndome los últimos y el tema está. Hay gente muy mirando por el hecho de que. Ahora mismo, por ejemplo, en pcgamesn.com están hablando de que es curioso que de repente se cumple un año en la Epic Store. De que de repente, sin venir a cuento, el juego de la semana siguiente no lo anunciaron, sino que lo dejaron como juego misterioso. Uh-huh. Y el año pasado, uh-huh, al hacerlo de esa manera, fue uh-huh cuando regalaron Grand Theft Auto 5. Uh-huh. Así que está ahora la gente hablando de que, como han anunciado que será un juego misterioso, pues no saben si se repetirá la jugada y volverán a regalar GTA 5. Uh-huh. Algunos están incluso hablando de que puede que regalen Red Dead Redemption 2.
Joder.
No sé qué será. Pero es eso. Estoy viendo un par de titulares que están hablando de que puede que el juego de la próxima semana sea tocho. Al final va a ser una tontería de juego y va a estar todo el mundo decepcionado. Sí. Es lo malo, hacerse ilusiones. Pero
mira. ¿Tú crees que es el buen momento para hacerlo ahora que están con los rollitos judiciales y la abogacía de Apple? Que esta semana no he dejado ninguna perlita, ¿eh? ¿Alguna que otra he dejado? Pero no lo suficientemente memorable como para comentarlo aquí.
No. A ver, hay una muy buena.
¿A la del plátano?
Que le pregunto. No, lo de la plátano me encantó de Red. No, se llama Pili y es un plátano que va desnudo. ¿Y por qué no lo muestran con traje? Estamos en la corte, creemos que era mejor enseñarlo vestido. Pero no, la buena es que le preguntaron a uno de... Por el tema de informes, noticias y tal, le preguntaron a uno de Epic ¿qué es un Kotaku?
Pues mira, un Kotaku es una persona humana con dos pies, dos brazos, dos orejas y una nariz. Qué triste, qué triste. Lo bueno, no voy a dejar muchos momentos memorables. Estoy segurísimo que de aquí a final de mes, vamos, en un par de semanas vamos a tener aquí una recopilación de cosas graciosas de este juicio y le vamos a enterar de muchas más miras que han salido por el camino.
Mira, una que leí antes, solo quiero remarcar, es que está Apple obsesionada con que Epic tiene que admitir sí o sí que tiene pornografía en su tienda.
Ah, vale, bueno. Demuéstralo.
No
tú.
Sé muy bien. No. De hecho, primero lo dijeron. Dijeron que nada. Pero después, cuando metieron Itch.io, en Itch.io hay cosas sexuales, por lo cual usted tiene pornografía en su tienda, con lo cual usted ha violado nuestra tal. Dijeron, pero Itch.io lo pusimos después de que usted sacara nuestro juego de tal.
¿Se entiende? ¿Eh? Señor, ¿se entiende? Sí. Bueno, va a ser muy divertido. Va a ser muy, muy divertido, ya veréis ya. Esto va a ser épico. Bueno, chicos, nos despedimos aquí hasta la semana que viene. Recordad nuestras redes sociales, @KamikaGames, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y nos despedimos de aquí a 7 días. Rosmen Álvarez.
Hasta luego.
Bueno, no, espera. De aquí a 7 días.
Yo me despido de aquí a 7 días. Tú te despides hasta el 14.
Efectivamente, la semana que viene es Eurovisión. Ya hablaremos de Eurovisión en este podcast dentro de 2 semanas.
Que también hay que tener en cuenta que realmente decimos hasta 7 días porque es el tema del podcast y tal, pero si los que no ven en directo, que dentro de 4 días estamos aquí también.
Exacto.
Estamos de estreno. Exacto. Sí, estamos de estreno por fin.
Casoncillo es nuevo. Y a ti que nos escuchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos de aquí a una semanita más o menos. Recuerda, lo importante, como siempre, eres lo que juegas.